Una asistente del gobernador de Delaware ha desaparecido.
Nadie sabía si estaba viva o muerta.
Dijo que vio gotear un poco de sangre desde el agujero.
En medio de un triángulo amoroso, un poderoso millonario.
Conocía a todos los peces gordos de Wilmington y Delaware.
Habrá que esforzarse para llegar a la verdad.
Estaremos en posición de hacerle una oferta que no podrá rechazar.
El caso de la desaparecida cautiva a la nación, incluyendo a la Casa Blanca. Wilmington, Delaware, la ciudad más grande de un estado minúsculo. Aunque sea un centro político y comercial, da la sensación de ser un pueblo.
Es una ciudad con menos de 100.000 habitantes. Es muy provinciana, parece que todo el mundo se conoce.
Nadie lo entiende tan bien como Anne-Marie Fay, una importante asistente del gobernador.
Annie medía 1,60 m. Era vivaz, con un pelo y una sonrisa preciosos y unos ojos increíbles. Tenía una risa estupenda. Su personalidad era arrolladora. Tenía la habilidad de envolverte y hacer que te sintieras cómodo de inmediato.
El novio desde hace 9 meses de Anne-Marie, Michael Scanlon, va a recogerla. Es una noche veraniega y van a una barbacoa en casa del hermano de ella.
A ella le gustaba de verdad y la relación iba en serio. Es algo que se nota cuando una pareja está junta todo el tiempo, como si fueran inseparables.
Extrañamente, Anne-Marie no abre la puerta, aunque su coche está aparcado delante. No es propio de ella olvidar una cita.
Si tenía que estar en algún sitio, estaba. Si no, te avisaba para explicarte por qué no podía ir.
Michael llama a la familia de Anne-Marie para comprobar si ya está en la barbacoa. Pero sus 3 hermanos y su hermana no la han visto. De hecho, su hermana Kathleen no ha tenido noticias suyas en los últimos 3 días. Empezando a alarmarse, Kathleen y Michael llaman a los amigos de Anne-Marie, pero nadie sabe dónde está.
Cuando no se presentó en la barbacoa, se preocuparon mucho y Kathleen y Mike entraron en casa de Annie.
Dentro no hay rastro de Anne-Marie, pero el estado del piso aumenta sus temores.
Había comida en la encimera que se había echado a perder. Annie era muy meticulosa, una de esas personas que doblan su ropa sucia.
Kathleen se comunica urgentemente con la policía y la oficina del gobernador.
Anne-Marie era una persona de confianza del gobernador, así que su desaparición no era una nadería.
También alertan de inmediato a la policía estatal.
La policía de Wilmington se había puesto en el caso y ya había llevado a cabo una evaluación inicial. El jefe de personal del gobernador Carper pidió que nos adelantáramos y viéramos si podíamos ayudar de alguna manera.
Aunque los detectives no han encontrado signos de que la puerta haya sido forzada, hay muestras de que algo va mal por todas partes. La cama de Anne-Marie está deshecha. Hay cajas de zapatos por el suelo del cuarto y un vestido en un paquete de regalo. Además, el contestador de Anne-Marie está lleno de mensajes sin contestar desde hace 3 días.
No era propio de ella irse sola, sin avisar a nadie de a dónde había ido.
Más aún, el coche está aparcado fuera y su bolso y su cartera están en la casa.
No había motivos para creer que sencillamente hubiera salido de la casa y desaparecido. Pensamos que había sido víctima de algún acto violento.
Los investigadores se dispersan por la vecindad en busca de testigos e información. No tienen que ir muy lejos para tener suerte.
Encontramos a un individuo que vivía 2 casas más allá, que la había visto marcharse con alguien en un Jeep Cherokee negro.
¿Quién era el hombre misterioso que conducía? ¿Lo había acompañado a Anne-Marie con prisas? En el piso, Kathleen tropieza con un descubrimiento sorprendente. Prueba de una vida secreta que su hermana pequeña había mantenido oculta a la familia. Un paquete de cartas íntimas que no son de Michael Scanlon.
Ese fue el primer indicio de que había una persona desconocida, un posible implicado. La familia no estaba al tanto de esa relación.
Las cartas, algunas recientes, proceden de un prominente abogado. Thomas Capano.
Su nombre es reconocible de inmediato en el estado de Delaware.
Tom Capano había sido el número 2 de la administración local. Había sido consejero legal del gobernador. Era millonario, tenía contactos, pertenecía a todos los clubs de lujo. Conocía a todos los peces gordos de Delaware.
A la policía no le lleva mucho descubrir que el coche de Capano es un Jeep negro.
Así que había razones para creer que la había visitado recientemente y que ella se había marchado con él en el Jeep. Era imperativo que contactáramos con él y descubriéramos lo que pudiera saber acerca de su paradero, si lo llamó, o se vieron, o qué había sido de ella en los días que llevaba desaparecida.
Sin tiempo que perder, los detectives se dirigen a comprobar si Capano tiene información sobre el paradero de Anne-Marie.
Obviamente, nuestra esperanza era que la encontraríamos cuando fuéramos a casa de Capano, que estaría pasando el fin de semana con él, por lo que fuera, y que ahí acabaría la cosa.
¿Puede estar Anne-Marie Fay, sana y salva, pasando un fin de semana romántico con Capano? ¿O acaso su triángulo amoroso ha tenido consecuencias mortales? Nadie ha visto a Anne-Marie Fay en 3 días. La joven, sentimentalmente hablando, navega por aguas pantanosas, ya que tiene una relación estable con Michael Scanlon, ejecutivo de una compañía, pero al mismo tiempo se ve con un hombre mayor, el poderoso y respetado Thomas Capano.
Era millonario, tenía contactos. Había sido consejero legal del gobernador. Se rumoreaba que iba a presentarse a procurador general. Era socio de un bufete importante.
A las 4:20 de la madrugada, el teniente Mark Daniels y el sargento Elmer Harris se presentan en la casa donde Thomas Capano ha vivido casi un año desde su separación.
El señor Capano nos permitió entrar en su casa y nos invitó a sentarnos para hablar con él sobre la señorita Fay.
Una amiga de Anne-Marie ya le ha llamado para contarle que ha desaparecido. No sabe dónde está, pero quiere ayudar a los investigadores en lo que pueda.
Nos reveló que había tenido relaciones ocasionales con Anne-Marie durante un par de años.
Capano y Anne-Marie se conocieron 2 años antes en un acto político y empezaron a quedar para comer.
Le encantaba la atención que le dedicaba Tom Capano. Era un tipo con dinero, con clase y con una reputación, cosas que los Fay no tenían.
Capano estaba resuelto a enamorar a la bella Anne-Marie.
Le dijo que era infeliz en su matrimonio y ella se quedó prendada. Era una persona muy vulnerable.
Se sintió culpable desde el principio porque él estaba casado, pero finalmente se rindió a su galanteo y tuvo una aventura con él. Sin embargo, nunca se sintió cómoda con eso. Le parecía un pecado.
Pero a pesar de la culpa, Anne-Marie no pudo resistirse al amor protector y omnipresente de Capano, justo lo que esta mujer vulnerable más anhelaba.
Su madre murió de cáncer cuando era muy joven y su padre era alcohólico. Como resultado de eso, pasaron problemas económicos. Tuvo una infancia difícil.
Incluso de adulta, Anne-Marie buscaba desesperadamente seguridad y aceptación, y Capano se las prodigaba.
Allí estaba, con ese hombre que ella esperaba que pudiera sacarla de todo eso.
Juntos, pero hace tiempo que se terminó.
Capano dice que han puesto fin a su aventura, y la relación ha sido estrictamente platónica en los últimos 6 meses. Todavía se encuentran para verse como amigos. De hecho, admite de inmediato que se vieron justo antes de que desapareciera.
Su contacto más reciente con ella había tenido lugar 3 días antes.
La noche del jueves la recogió sobre las 6:30 y se acercaron en coche a Filadelfia.
Cenaron juntos en el restaurante Panorama en Filadelfia. Describió la cena como un buen rato entre los dos.
Salieron del restaurante sobre las 9. Justo antes de las 10, según Capano, la llevó de vuelta a su casa, donde la sorprendió con un regalo.
Él le dijo que tenía algo especial para ella, que quería darle un vestido en el que ella se había fijado y que le había mencionado.
El mismo vestido que los investigadores han visto en casa de Anne-Marie. A las 10:15, Capano había dejado a Anne-Marie a salvo en casa. Según él, todo estaba en orden.
De vuelta a casa, paró para comprar cigarrillos en una gasolinera.
Estaba en casa antes de las 10:30.
Le indicamos que nos gustaría volver a verle para que prestara una declaración formal.
Cuando quieran. Me encantaría ayudar.
Se prestó amablemente a reunirse con nosotros y darnos una declaración.
Pero una corazonada le dice a Daniels que hay algo más. La hermosa pero afligida Anne-Marie se siente muy unida a 2 hombres. ¿Podría este tóxico triángulo amoroso haber llevado a uno de ellos a herirla o incluso matarla? Con Capano colaborando de lleno con la policía, los detectives aprietan las tuercas al novio de Anne-Marie en busca de información sobre su relación.
¿Cuándo descubrió lo de Thomas Capano?
Ahora mismo, no lo sabía.
Parecía muy comunicativo.
Se conocieron hace 9 meses en una cita a ciegas organizada por su jefe, el gobernador.
Tuvieron una cita en mi bar, en el piso de arriba.
Eso fue en septiembre de 1995. Scanlon declara no saber nada sobre la relación de Anne-Marie con Capano hasta el momento. Pero según avanzaba su relación, descubrió Scanlon las citas de Anne-Marie con su ex y le entró una rabia posesiva. Para explorar esta posibilidad, se asigna a un agente para que verifique el paradero de Scanlon durante los últimos 3 días. De momento han pasado 12 horas desde que se denunciara la desaparición. Y los investigadores aún no tienen pistas.
No teníamos una escena del crimen. Nadie sabía dónde había ocurrido, ni si había un crimen. No había cadáver ni arma homicida.
Aunque los hombres en la vida de Anne-Marie aún son los principales sospechosos, los detectives no pueden permitirse adoptar una visión cerrada tan pronto.
Lo más importante era no dejarnos fuera nada, aunque luego se tuviera que descartar.
¿Le había secuestrado o asesinado a un desconocido? ¿Se había marchado de manera voluntaria? ¿Se había suicidado? ¿O solo había huido?
La policía extiende su búsqueda a las áreas circundantes.
Y había una cantidad considerable de delitos en el barrio vecino. Estaba cerca de una zona conflictiva.
Podría haber sido agredida en un robo o un atraco en la zona cercana a su casa. Llevamos a cabo búsquedas aéreas y a pie.
Mientras, el teniente Daniel sacude en su misión particular al restaurante de Filadelfia en el que se vio por última vez a Anne-Marie con Thomas Capano.
Encontramos a la camarera en el restaurante y hablamos con ella sobre la pareja que había ido a cenar. Le preguntamos si lo recordaba, y así era.
Pero su descripción de la cena es el polo opuesto del cálido relato de Capano sobre una cena entre amigos.
Nos informó de que no parecía que estuvieran disfrutando. Dijo que más bien parecían dos personas rompiendo. Eso indicaba que él tenía algo que esconder.
Y eso no es lo único que huele a chamusquina en la historia de Capano.
Los detectives realizaron unas pesquisas en la gasolinera en la que supuestamente había parado a comprar cigarrillos de camino a casa.
Capano había dicho que fue justo después de las 10.
El establecimiento estaba cerrado a la hora en que indicó que había parado a comprar.
¿Por qué ha mentido Capano? ¿Qué secretos guarda con tanto celo? Después de revisar sus pertenencias en busca de pistas, la familia de Anne-Marie presenta una prueba impresionante. El diario de la mujer desaparecida, en el que habla de su relación con Capano y con Michael Scanlon.
Algunas de las últimas entradas eran sobre su necesidad de terminar la relación con Thomas Capano.
La última entrada de Anne-Marie, 9 semanas antes de desaparecer, contiene palabras particularmente incriminatorias.
Finalmente he acabado con Capano. Qué maníaco, celoso, inseguro, manipulativo y controlador.
¿Estaba lo bastante celoso como para matar? El diario de Anne-Marie no tiene la respuesta, pero revela sus auténticos sentimientos por Michael Scanlon.
El diario mostraba que Anne-Marie estaba muy enamorada de Michael y que le preocupaba que Tom Capano intentara destruir su relación.
Y la investigación sobre Scanlon proporciona pruebas de que es trigo limpio.
Había intentado contactar con ella numerosas veces. Le dejó varios mensajes. Y su coartada de donde había estado durante los 2 últimos días parecía sólida.
Con Scanlon fuera de la lista de sospechosos, todas las pruebas apuntan en otra dirección. Dispuestos a conseguir respuestas de verdad esta vez, Daniels y Harris vuelven a casa de Capano, quien les ofrece una bienvenida mucho menos cálida.
Sus maneras y su actitud habían cambiado por completo. Estaba a la defensiva. Dijo que ojalá no hubiera hablado con los investigadores y que solo haría una declaración a través de su abogado.
¿Es tan solo cautela? Después de todo, es un hombre respetado con una reputación intachable. Siempre ha sido el niño bonito de su influyente familia.
Tenía la fama de ser el Capano bueno.
No puede decirse lo mismo de sus hermanos.
La familia de Capano tenía una mala reputación. Reputación criminal. Louis Capano había sido condenado. Jerry Capano había sido condenado. Y Joe Capano había sido condenado, todos por distintos crímenes.
Pero parece imposible que Thomas, que siempre ha tenido una conducta irreprochable, haya tenido algo que ver con la desaparición de Anne-Marie. Aún así, su historia no se sostiene.
Su comportamiento no era el de alguien preocupado por el paradero de Anne-Marie. El hecho de que no cooperara en ese segundo contacto con la policía fue otra señal.
¿Pudo un hombre con el poder y la posición de Capano arriesgarlo todo por el fin de una aventura amorosa? Y si es así, ¿le permitirá ese poder salir airoso? Anne-Marie Fay, vista por última vez con su examante, Thomas Capano, lleva desaparecida 4 días. Sus seres queridos están consumidos por la preocupación. La búsqueda inicial no ha tenido resultados.
Nadie sabía dónde estaba, si estaba viva o muerta.
Su cara está pegada por toda la ciudad natal, Willington. Mientras la policía pide a la población cualquier pista o información sobre la joven.
Su familia, por supuesto, esperaba encontrarla viva contra todo pronóstico. Se esforzaron mucho en tratar de localizarla. Hicieron carteles y organizaron una búsqueda por el parque en la que participó mucha gente.
Su casa estaba justo enfrente del parque de Brandywine Springs. Salía a correr por allí.
Así que si alguien había escondido el cadáver, el parque Brandywine parecía un lugar conveniente para hacerlo.
200 o 300 personas, incluyéndome, nos juntamos en el parque y la policía nos dividió en grupos. Mientras vas caminando, rezas por no encontrar lo que estás buscando.
Tras horas de búsqueda, la familia de Anne-Marie está igual de cerca de descubrir qué pasó.
No encontramos nada.
Y sin cadáver ni arma homicida, los detectives no pueden continuar con su cerco al principal sospechoso. Thomas Cavano es un hombre poderoso, con amigos influyentes.
Tenía contactos y, de hecho, estaban preocupados.
Discretamente, los detectives han charlado con los pocos amigos que conocían la relación de Anne-Marie y Tom.
¿Le contó alguna vez que fuera brusco o que le hiciera daño?
No como tal, pero una vez.
Durante el verano del 95, Anne-Marie empezó a ver el lado oscuro de la devoción de Capano.
Parece que entendió rápidamente que era controlador y manipulador.
Intentó ponerle un piso y ponía inconvenientes para que quedara con sus amigos.
Se ponía furioso cuando ella lo contrariaba por cualquier razón.
Y justo entonces, Anne-Marie conoció a Michael Scanlon.
Ambos eran católicos desde niños y con Michael podía tener una relación con la que sentirse bien. Esperaba casarse con él algún día.
Anne-Marie le habló a Capano de sus sentimientos por Scanlon. Pero aunque habían terminado su relación sexual, Capano no la dejaba ir. Empezó a llamarla incesantemente, a seguirla y a controlar su nueva relación.
Tuvieron un incidente en el que ella no abrió la puerta. Él trepó por la escalera de incendios, golpeó la ventana y exigió que lo dejara entrar.
También insistió en que le devolviera sus regalos y juró que ningún otro hombre la vería con la ropa que le había comprado.
Ella temía que pudiera llegar a ponerse violento.
La noche del 27 de junio, le aclaró a Anne-Marie a Tom Cavano que nunca volvería a ser suya.
Creemos que la convenció o la obligó a ir a su casa. O que la llevó él mismo y que es allí donde la mató. También pensamos que trató de que pareciera que Anne-Marie había vuelto a su casa.
Teníamos un móvil potencial, teníamos proximidad, y él era la última persona con quien la vieron.
Pero los investigadores se enfrentan a claros desafíos.
Todavía no teníamos suficientes pruebas para conseguir una orden de registro de su casa.
Y el principal sospechoso ha decidido alejarse. Cavano está recluido en su casa de la playa en Nueva Jersey y sus abogados bloquean el camino.
Cuando Cavano se negó a colaborar con la policía, personalmente me temí lo peor.
8 días después de la desaparición, este caso prioritario cobra aún más importancia.
Cuando el gobernador tenía asuntos con la Casa Blanca, Annie era la que hablaba con el personal del presidente Clinton y la adoraban.
El presidente Clinton ofreció la ayuda del gobierno federal al gobernador Carter. Hizo que el caso saltara por los aires, por así decirlo.
Para los investigadores, la llegada del FBI son buenas noticias.
Fue muy importante tener una investigación federal, llevada de manera independiente y secreta para la autoridad local.
La investigación federal cambia las reglas del juego para Capano.
Queríamos asegurarnos de que Tom Capano no solo no pudiera influir en la investigación, sino que no iba a saber lo que se iba averiguando.
El nuevo adversario de Capano, el FBI, lleva la investigación a otro nivel. Colocan un aparato en su teléfono para rastrear sus llamadas.
Para descubrir con quién se comunicó la noche en que pensamos que se cometió el asesinato.
Los números revelan una nueva capa de intrigas y engaños.
No solo estaba teniendo una relación con Anne-Marie, tenía distintas aventuras.
El hombre que había estado tan obsesionado con Anne-Marie se veía no con una, sino con varias mujeres.
Fue realmente chocante descubrir cuántas amantes tenía.
Pero hay una en concreto que destaca. Alguien a quien llamó la noche de la desaparición de Anne-Marie.
El registro mostró que Tom Cavano había hablado con una mujer llamada Debbie McIntyre.
Debbie McIntyre y Thomas han sido amantes durante 17 años. La noche en que Anne-Marie desapareció, Tom llamó a Debbie a las 11:30.
Lo interrogamos y admitió que había estado en contacto con Capano.
Pero dice que la llamada del 26 de junio no fue nada especial. Tom le contó que había estado en una reunión de negocios.
Ni siquiera sabía que Anne-Marie existía.
Al menos, no hasta varios días después, cuando se destapó la noticia de que la joven había desaparecido y se la había visto con Capano. Dice que nada de su comportamiento hacía pensar que hubiera ocurrido algo extraordinario la noche del jueves.
Lo vio ese viernes y parecía tranquilo y calmado.
Los detectives se preguntan si la fe ciega de McIntyre en Capano es real. ¿Le está cubriendo las espaldas? ¿O tiene su propio secreto siniestro? Después de una extensa búsqueda que no ha dado resultados, los investigadores reciben una ayuda inesperada cuando el presidente Clinton pone al FBI en el caso. Desvelan el sórdido pasado de Thomas Capano, el principal sospechoso, incluyendo la existencia de otra amante, Debbie McIntyre, a la que llamó la noche en que Anne-Marie desapareció. Mientras, Connolly escudriña las compras que Capano realizó al día siguiente.
Encontramos una compra con tarjeta en una tienda de papel pintado y nos pareció algo raro.
Es un cabo suelto en medio de sus restaurantes de lujo y sus gastos en ocio.
¿Por qué iba Tom Capano, multimillonario, a ensuciarse las manos con chapuzas comprando papel pintado?
Connolly llama al negocio y le pasan con la subsidiaria Alfombras Airbase.
Eso fue sospechoso. Eso podía señalar que mató a Anne-Marie y envolvió su cuerpo en una alfombra para deshacerse de ella o algo así.
Los detectives visitan de inmediato al ama de llaves de Capano.
Nos dijo que, ya que lo mencionábamos, había cambiado la alfombra por una nueva de estilo oriental. Y también se había llevado el sofá.
¿Retiró la alfombra y el sofá porque estaban manchados con la sangre de Anne-Marie? Los investigadores se encuentran con la oportunidad que esperaban. El 31 de julio por la mañana, se expide una orden de registro para la casa de Thomas Capano.
La llevamos a cabo muy temprano, justo antes de las 6 de la mañana. El FBI y la policía llamaron a su puerta.
Tomás Capano, tenemos una orden de registro. Adelante. A trabajar.
No dijo mucho, pero estaba claro que no estaba contento.
El señor Capano controla lo que pasa en Wilmington. Tiene contactos.
Pero sus contactos locales no pueden protegerlo de esto.
Era una orden de registro federal, no una estatal.
Los agentes se reparten por la propiedad de Capano en busca de pruebas pertinentes. Especialmente en el salón, donde estaban la alfombra y el sofá retirados, buscan restos de sangre.
Aquí hay algo.
Poco después, convocan a Connolly y a Manson.
En la pared encontramos una mancha de sangre más pequeña que la goma de un lápiz.
En las semanas siguientes, se obtiene una donación de sangre realizada por Anne-Marie y se analiza su ADN.
Pudimos conseguir una muestra de esa sangre y compararla con la que encontramos en casa de Capano. Y coincidían.
Es un gran descubrimiento. Pero una sola gota de sangre no puede demostrar la culpa de Capano más allá de toda duda. Días más tarde, el FBI recibe una llamada inesperada de un empleado del hermano de Tom, Luis.
Descubrimos que la mañana después de que asesinaran a Anne-Marie, se habían llevado un contenedor de un edificio en construcción a cargo de Louis Capano, el hermano de Thomas. Localizamos el contenedor en un vertedero local.
Haya lo que haya en ese contenedor, lleva allí 6 semanas.
Después de buscar durante 2 días, no encontramos nada.
Así que los fiscales convocan a Louis Capano frente a un tribunal para preguntarle sobre el contenedor. Luis admite que dentro había un sofá cubierto de sangre.
Había sangre en el sofá porque ella intentó suicidarse.
Tom le había contado que Anne-Marie se había cortado las venas y por eso había sangre en los objetos del contenedor.
Aunque Anne-Marie había batallado contra la depresión a lo largo de los años, su familia, amigos y hasta su psicólogo insisten en que no era suicida. A falta de nota o de cadáver, el suicidio ya se ha descartado. La noticia de que Luis Capano ha comparecido ante un tribunal deja la sensación de que Tom está de algún modo detrás de la desaparición de la joven. Entonces, llega por fin el gran hallazgo que necesitaban.
Recibí una llamada de alguien que me dijo que un amigo le había comprado un barco al hermano de Tom, al que le faltaba el ancla. La relación entre un ancla y un cadáver estaba clara.
El barco se vendió el 6 de julio, justo una semana después de la desaparición de Anne-Marie. Testigos declaran haber visto el coche de Tom aparcado junto a la casa de Jerry durante horas, el día después de la desaparición. ¿Pidió Tom ayuda a su hermano con esta macabra tarea? Las posibilidades de que Jerry delate a su hermano mayor son más bien escasas.
No queríamos tratar con Jerry hasta estar seguros de que podíamos sacarle la verdad.
Así que Connolly decide urdir una trampa para Jerry Capano, esperando atrapar a Thomas.
Sabíamos que tenía problemas con la droga, así que iniciamos una operación encubierta para pillarlo en posesión de drogas y sacar partido de ello.
Finalmente, en octubre del 97, 16 meses después de la desaparición, la trampa de Connolly está lista para saltar. La redada en casa de Jerry es todo un éxito.
Ahora teníamos ventaja sobre Jerry y, citando el padrino, cuando hablemos, estaremos en posición de hacerle una oferta que no podrá rechazar.
¿Pero será suficiente para hacerle hablar? ¿O preferirá sufrir las consecuencias con tal de proteger a su hermano? Una simple gota de sangre encontrada en casa de Thomas Capano supone todas las pruebas materiales que tiene la policía para explicar la desaparición de Anne-Marie Fay hace 16 meses. Pero ahora, tras una redada bien planeada, los investigadores están usando al hermano pequeño, Jerry, para que delate a Tom por el presunto asesinato de su exnovia. Y para su alivio, el miedo a la cárcel resulta más fuerte que la lealtad familiar.
El objetivo era deshacerse del cadáver.
Tom Capano se presentó en casa de Jerry a las 6 menos cuarto de la mañana del 28 de junio.
Thomas quiere saber si puede dar una vuelta en el barco de Jerry. Su hermano entiende lo que quiere decir con eso.
Ya le había pedido meses antes poder usar su barco si alguna vez tenía que deshacerse de un cadáver.
Tom le ha contado que le quieren extorsionar y que están amenazando a sus hijos, por lo que es posible que tenga que ocuparse de ello de ese modo.
Entonces Tom Capano llevó a Jerry a su casa, donde tenía una nevera en el garaje con una cadena con candado atada alrededor. La llevaron en coche hasta Stone Harbor y embarcaron.
Llevan el barco a aguas internacionales, a 110 kilómetros de la costa.
Allí arrojaron la nevera al océano.
Pero la nevera no se hunde.
Jerry sacó un rifle que llevaba a bordo, cargó una bala para ciervos y disparó a la nevera. Le hizo un agujero y dijo que vio gotear un poco de sangre desde el agujero. Pero no se hundía, así que volvieron a subirla al barco. Jerry no quería participar en eso. Giró la cabeza y se negó a mirar. Pero oyó como Tom desenrollaba la cadena y abría la nevera. Sacó el cadáver, lo ató al ancla del barco y lo tiró al agua.
Cuando Jerry se da la vuelta, ve algo que quedará grabado a fuego en su memoria.
El pie de Anne-Marie hundiéndose en el océano.
Después de año y medio de investigación, Connolly por fin tiene al asesino de Anne-Marie al alcance de la mano cuando recibe un mensaje urgente.
Recibí en mi busca una llamada del 911. El FBI, que vigilaba a Capano, lo había visto dirigirse a casa de Joe, recoger varias maletas y marcharse con su hermano por la autopista en dirección al aeropuerto de Filadelfia. No podíamos arriesgarnos a que subiera a un avión hacia Dios sabía dónde.
Connolly ordena de inmediato el arresto de Capano por obstrucción a la justicia.
Después del arresto de Capano, lo llevamos a la oficina del fiscal del distrito y esperó en una sala de reuniones a la llegada de su abogado.
Ese mismo día, Connolly prepara una dramática presentación para Capano y sus abogados usando la grabación del testimonio de su hermano.
Teníamos una nevera como la que él había comprado y le pegamos un tiro. Teníamos un ancla y le pusimos la cinta con la declaración.
Thomas Capano es detenido por el asesinato en primer grado de Anne-Marie Fay y trasladado a la cárcel estatal de Grinderhill.
El arresto, verlo por fin esposado en la televisión, en un furgón policial, fue un gran alivio emocional. En parte querías celebrar que el malnacido estuviese por fin entre rejas, pero al mismo tiempo se te partía el corazón porque Annie no iba a volver jamás, se había ido.
La familia de Anne-Marie sabe que Capano no se va a rendir sin luchar con uñas y dientes. Pero una llamada repentina le deja a Connolly noticias sorprendentes.
Recibimos la llamada de un señor que decía que habían encontrado la nevera flotando en el agua pocos días después del 27 de junio. Y tenía un agujero de bala.
Pocas horas después, los agentes tienen una prueba fundamental entre sus manos.
La nevera era la corroboración final del testimonio. Tom Capano no iba a poder negar de forma creíble que se había deshecho del cuerpo. Fue una intervención divina.
Y Luis Capano, temiendo quedar implicado, se sincera con el fiscal.
Luis Capano se preocupaba de sí mismo, así que hizo un trato con nosotros.
Le cuenta a Connolly que, aunque la alfombra acabó en un contenedor de su edificio en construcción, el sofá está en un motel, junto con una pistola.
Descubrimos que David McIntyre había comprado un arma poco antes del asesinato de Anne-Marie.
¿Podía ser la misma que pertenecía al antiguo amante de Capano? De repente, David McIntyre está en el centro mismo de la investigación. Connolly la interroga.
Le pregunté si había visto alguna vez a Tom Capano con un arma, si sabía si las tenía o si alguna vez las había comprado, y respondió que no a todo.
Y entonces Connolly dispara a matar.
Entonces le pregunté si ella las tenía y se le fue el color de la cara. Se puso muy nerviosa.
McIntyre admite que compró un arma para su protección personal, pero le daba miedo tenerla en casa y se deshizo de ella.
Saqué una bolsa de plástico con el modelo que sabíamos que había comprado, una 022, y le pregunté cómo le afectaría que encontráramos las huellas de Capano en esa pistola.
Acorralada, McIntyre por fin confiesa.
Yo compré la pistola y se la di.
Admitió que había comprado el arma para Tom a petición suya y que no la había vuelto a ver desde que se la dio.
Capano le explicó que era víctima de una extorsión y la necesitaba para protegerse. Eso fue 2 meses antes de que matara a Anne-Marie Fay.
Fue un asesinato premeditado, planeado meticulosamente con meses de antelación.
El primer día del juicio, la defensa empieza con una audaz declaración. Confirma que Anne-Marie está muerta, pero insiste en que Tom Capano no la mató.
El argumento era que David McIntyre había matado a Anne-Marie en un arrebato de celos, pero por accidente.
Desatendiendo el consejo de sus abogados, Capano habla en su propia defensa. Tiene una versión totalmente nueva de lo que pasó el 27 de junio del 96. Declara que está listo para contar quién mató a Anne-Marie. Después de la cena en Filadelfia, la pareja volvió a casa de él.
Debbie McIntyre irrumpió ante Capano y Anne-Marie con una pistola y amenazó con quitarse la vida. De hecho, apuntó el arma hacia su cabeza.
Capano dice que se abalanzó sobre ella para detenerla.
No quería hacer daño a Anne-Marie, pero el arma se disparó.
Capano se presenta como el caballero de blanca armadura que trató de salvar a Debbie de la cárcel. Pero cuando McIntyre sube al estrado, niega por completo haber estado esa noche y cuenta al jurado todo lo que sabe sobre la pistola.
Creo que todos los que la vieron testificar se dieron cuenta de que no había matado a Anne-Marie Fay.
Durante los alegatos finales, la acusación juega una carta nueva.
La nevera fue la última prueba que presentamos al jurado. Ferris y yo se la plantamos justo delante.
Fue muy emotivo, porque cuando mirabas esa nevera, te dabas cuenta de que era el ataúd de Annie y que era el último lugar en el que había estado.
El jurado delibera durante 3 días. La mañana del domingo, un día normalmente tranquilo en Wilmington, se convoca una sesión para oír el veredicto. 2 años y medio después de la muerte de Anne-Marie Fay, el jurado declara a Thomas Capano culpable de asesinato en primer grado.
Hubo un grito ahogado. La gente lloraba en la sala. Hubo abrazos en nuestro lado, abrazos muy sentidos, pero mucho llanto. La gente lloraba a mares. Era una escena muy emotiva.
El jurado vota 10 a 2 a favor de la pena de muerte, pero tras la apelación es condenado a cadena perpetua. En septiembre de 2011, Thomas Capano muere de un ataque al corazón en su celda.
A pesar de la riqueza de Capano, de sus contactos y de un sistema judicial que no es infalible, en este caso se hizo justicia.